Continuamos con el segundo bloque y ya lo tenemos en línea al profesor Juan Ramón Fariña. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Un saludo cordial para ustedes, para la mesa, para el equipo de la tarde. Y bueno, a través de ustedes, a la audiencia. Sepe Arorú y Kature Pombo Maitei. Se me alegra el alma al poder saludarlos.
Bueno, el profesor Juan Ramón Fariña es profesor de guaraní. Estamos en lo cierto, según escuché, ¿no?
Sí, en realidad tengo la preparación, no estoy ejerciendo en aula, pero bueno, tengo la preparación, sí, como profesor. Me estudié hasta ese nivel y sigo estudiando. Precisamente ahora estoy en víspera de un viaje a una capacitación más y participar en un congreso en la ciudad de Asunción, que es la fuente de nutrición en el aprendizaje del idioma principalmente.
¿Usted es oriundo de Candelaria, Misiones?
Yo vivo en Candelaria, soy nacido en la ciudad de Santo Pipó, pueblito de Santo Pipó, aquí en el centro, en el corazón de la provincia de Misiones, y bueno, y estoy residiendo en la ciudad de Candelaria desde hace 15 años.
¿Cómo desarrolla su actividad debido a que, bueno, acá en nuestra provincia se está dando mucho en las instituciones la incorporación de la lengua guaraní, de la lengua Qom? Estamos trabajando mucho con eso. ¿Cómo viene trabajando usted?
Bueno, en realidad yo hace ya 14 años que vengo trabajando en la difusión, en la puesta en valor. Yo doy talleres de alfabetización, doy cursos de capacitación, doy también talleres a instituciones como centros de estudios de diseño gráfico, formación docente, todo llevando la enseñanza de la gramática guaraní por sobre todas las cosas para que, bueno, que cada vez sean mayor cantidad de elementos, vamos a decirlo de esta manera, que tenga capacidad de transmitir las enseñanzas del idioma guaraní, que no es muy difícil, que no necesita saber hablar muy bien. De hecho, hay muchos profesores de idioma guaraní que no hablan muy bien en guaraní, pero que tienen un amplio conocimiento y que tienen la posibilidad de seguir transmitiendo esta enseñanza. Y en ese tren yo me encuentro trabajando y capacitando también a algunos docentes, a algunas asociaciones, algunos sindicatos, grupos de personas que tenga que ver con la transmisión de la lengua, o centro de comunicadores. Bueno, en esas áreas me encuentro trabajando de manera permanente. Es así que mañana, por ejemplo, tengo una capacitación que brindar a un centro fíjese, una academia de estudios gastronómicos, en donde uno dice, y bueno, ¿y qué tiene que ver el idioma guaraní? Claro que tiene que ver, porque cuando a la hora de que un chef va a difundir la elaboración de un plato regional, necesita conocer la manera correcta de escribir, de pronunciar determinados elementos que forman parte de los ingredientes, por ejemplo, para preparar ciertos platos culinarios, ¿no?
Hablamos también, si bien hablamos de una lengua, hablamos del guaraní en este caso, tiene mucho contenido histórico. ¿Cómo es la valorar, digamos, desde la mirada histórica en cuanto a la lengua y justamente en estas áreas que son, usted como bien lo decía, un área gastronómica, ¿no? Pero lo importante que es sostener la cultura, la historia a través de la lengua.
Bueno, el primer elemento que me toca a mí siempre combatir es ese concepto de que el idioma guaraní es un idioma extranjero. Esa es la primera barrera que intento siempre derribar, porque hay muchas personas que desconocen que, por ejemplo, pehuajó es una palabra guaraní, que carcarañá es una palabra guaraní, que Itamaraty, el centro diplomático de Sudamérica, es una palabra guaraní, que Panamá es una palabra guaraní. Bueno, entonces hay que empezar de ahí y marcar la existencia de la gran nación guaraní, que era la que utilizaba esta lengua, que incluso servía para como lengua de enlace para otras otros dialectos, llámese, qué sé yo, el quechua o el cuom. Por ahí los representantes de distintas comunidades tenían que tener una mínima capacidad de comprensión del guaraní para poder comunicarse en las grandes asambleas, en lo que hoy podemos decir en la Organización de los Países, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el guaraní ha sido siempre una lengua muy fuerte, muy abarcativa en toda esta región, desde el Caribe hasta el Río de la Plata, desde las cordilleras hasta el Océano Atlántico, una gran área que predominaba y que era la lengua principal. Entonces, por ahí tenemos que partir, y por ahí es donde yo siempre intento plantearle a la gente, ponerle en el contexto de la importancia que tiene el idioma guaraní, y que nosotros, los misioneros, los chaqueños, los santafesinos, los entrerrianos, que vaya, dicho sea de paso, Entre Río tiene muchísimos pueblos con nombre guaranístico, tenemos la obligación de reconocer que esa es nuestra lengua originaria, que esa es nuestra primera lengua, la principal, independientemente que hayamos aprendido a hablar en otra lengua, pero el guaraní es una de las lenguas más importantes a la que nosotros tenemos que reconocer. Y por ahí un poquito pasa siempre mi trabajo, y después entrar en la parte gramatical, que hago algunas comparaciones, por ejemplo, en la cantidad de letras que se utilizan, y bueno, y que siempre encuentro mayor facilidad para manejar el alfabeto guaraní que el alfabeto castellano, por ejemplo, en el público a quienes siempre me estoy dirigiendo.
Más allá de esa reseña histórica, estamos viendo también la importancia de esta lengua, ¿no? ¿Cómo es un día? Estaba pensando mientras usted me estaba contando, ¿cómo es un primer día de aula? Entrar y decir, bueno, me siento reflejado como estudiante, decir, arranco mi primer materia de guaraní con todo lo que eso conlleva, sin saber nada sobre la lengua. ¿Cómo el profesor empieza a enamorar y a seducir al alumno con esa materia?
Bueno, por ahí viene eso es lo mío, porque en realidad el sistema, el método que siempre me gusta aplicar es el método de aprender jugando. La ludopatía es la mejor manera de aprender. Entonces, yo siempre comienzo diciendo, saludando en guaraní y pidiendo que alguien me diga si tiene idea en qué lengua yo estoy saludando, porque puede que hayan algunos que conocen de fonética, de sonido, y otros que no, y entonces por ahí empiezo. Entonces, digo, ¿qué les parece? ¿Qué le gustaría aprender? Entonces busco que me digan difícil, busco que siempre me digan, pero es muy difícil, porque yo escucho, pero es muy difícil, entonces comienzo ahí. ¿Cuántas reglas gramaticales hay en castellano? Y hay, no sé, miles, 3,000, 5,000, dicen. Bueno, ¿y saben cuánto hay en guaraní? Hay 4 reglas gramaticales. Entonces, ahí ya empezamos a notar que lo que era difícil se vuelve más fácil. Entonces, yo sigo, por ejemplo, cuando yo tengo que escribir gigante y tengo que escribir jirafa en guaraní, en castellano, ¿cómo sé cuál va con J y cuál va con G? Y bueno, y es por memoria, porque tengo que recordar que jirafa se escribe con J y gigante con G, y los dos suenan G. Entonces voy al guaraní, digo, en guaraní, sin embargo, no sucede eso. Yo no tengo problema de de dudar si va con B corta, con B larga, con S o con C, con G o con J, con H o sin H. No tengo ese problema porque en guaraní hay 33 signos y cada uno tiene un solo signo, un solo sonido. Entonces, cuando yo escuche una palabra, cuando yo conozca el alfabeto completo, yo escucho una palabra, por ejemplo, ahora, lleva, yo lo único que tengo que saber es cuál es la letra que suena Y, cuál es la letra que suena I, cuál es la letra que suena V y cuál es la letra que suena A. Nada más. Entonces yo puedo escribir, conociendo el alfabeto, yo puedo escribir correctamente esa palabra sin ningún error, porque cada letra tiene un solo sonido. Entonces lo único que yo requiero es escuchar para poder escribir. Y ese problema es gravísimo en el castellano, y es por eso que hoy día vemos terribles errores ortográficos en castellano, y ese problema no hay en guaraní. Y por ahí empiezo yo a intentar enamorar, porque a nadie le puede gustar lo que no conoce. Intento hacerle conocer, y el guaraní realmente es muy fácil que le enamore al estudiante. Es muy fácil porque con esos elementos yo ya seguro estoy logrando que más de la mitad del auditorio empiece a querer estudiar el guaraní. Y bueno, y de esa manera puedo decir que tengo estudiantes que se han convertido hoy por hoy, que están siendo elementos multiplicadores, como tengo alumnos en Córdoba, en Olavarría, acá en la provincia de Misiones, en Corrientes, personas que a la hora de duda se comunican conmigo, que yo siempre le digo, pregúntenme lo que quiera, si yo sé, le respondo al toque, y si yo no sé, me dan la oportunidad de seguir aprendiendo, porque tengo la obligación de preguntarle a quien sabe más que yo, y juntos vamos creciendo. Esa es la metodología y un poquito el panorama en el que me encuentro desempeñando esta labor.
Entonces, se puede redondear también diciendo que uno, aparte de la lengua, también transmite un contenido histórico muy grande.
Por supuesto que sí, porque y nos permite centrarnos en un lugar, conocer nuestra individual historia de cada uno, porque yo empecé a los 34 años a estudiar guaraní, y lo empecé por necesidad, y bueno, y ese ingreso a ese maravilloso mundo me permitió conocer mi verdadera historia, me permitió conocer mi verdadera identidad, y hoy por hoy Juan Ramón Fariña asume su identidad lingüística, su identidad cultural y su identidad espiritual 100% guaraní. Y estos días posteaba en las redes que me siento, no soy latinoamericano ni hispanoamericano, soy guaraní 100%. Y me dice uno de los posteos, una de las respuestas, pero para ser 100% guaraní hay que vivir en la comunidad. No, señor, le digo, mientras seguimos discriminando, vamos a seguir poniendo barrera. Es solamente autorreconocerse, no es ni siquiera, no pasa ni siquiera por una cuestión de capricho ni nada, es solamente conocer la propia historia de cada uno, y seguramente que entre los oyentes habrán muchos que en estos momentos se va a cuestionar y decir, bueno, yo también me quiero conocer. Y es lindo autoconocerse para poder saber quiénes somos realmente, de dónde venimos y hacia dónde vamos, como dice la frase del chamamé.
Profesor, también me han indicado que existen distintos tipos de guaraní, ¿no? El misionero jesuítico, el guaraní tribal hablado por los guaraníes, y el guaraní moderno criollo.
Bueno, en realidad el guaraní es uno solo, nada más que tiene la influencia de la moda o de los lugares. No es lo mismo el castellano que hablamos acá en Misiones que el que se habla en San Juan, en la provincia de San Juan, o el que se habla en Colombia, por decirlo. Sin embargo, es el mismo castellano, es nada más que la modalidad lo que le hace diferente, ¿me explico? Y en ese sentido el guaraní es lo mismo. Es el mismo guaraní el que se habla en Corrientes, el que se habla en Misiones, es el mismo el que se hablaba incluso en la época de los jesuitas, nada más que hay alguna variación. Por ejemplo, las comunidades Mbuyá Guaraní, que es un poquito una comunidad existente aquí en la provincia de Misiones y que son celosos conservadores de su modalidad de hablar, tiene por ahí algunas pronunciaciones que sí se diferencian, pero no deja de ser siempre un solo guaraní, una sola lengua, con la característica de la modalidad de un modismo o de una influencia que recibe de otras lenguas o de otras culturas, pero el guaraní es uno solo, y siempre trabajo con esa idea y intentando también demostrar con ejercicios y con ejemplos en las aulas, y sale que en realidad es el mismo, así como el castellano, qué sé yo, por decirte, la letra, la composición de las cumbias villeras utilizan una modalidad de castellano un poquito diferente a la que pueda usar, qué sé yo, Ricardo Arjona, por decirlo de alguna manera. Pero no deja de ser castellano siempre.
Por último y para terminar, profesor, ¿qué significa chamamé?
Bueno, hay varias versiones. A mí me encanta que me pregunten cosas que son así. Yo me inclino siempre a decir que hay que aceptar lo que la mayoría dice, pero chamamé, de acuerdo a una de las historias más fuertes, es que es un término que salió así porque sí nomás. Es como que, y hacerlo así nomás, por ejemplo. Y alguien dijo, y no sé, hacerlo a los chamamé. Y surgió así, y bueno, y sin embargo tuvo tanta fuerza, tanto sentimiento, porque se refería a la música, una manera de expresión, y la música del chamamé expresa tanto que uno a veces no encuentra palabra para describir lo que siente, y por eso es que cuando el chamamé te toca las fibras más íntimas, al no encontrar cómo reaccionar, es como que te sale un grito, un sapucay, que significa sa de apesá del oído, pu sonido, gapú, y kai que busca el espacio. Es como que uno busca que algún oído sienta el sonido del alma que uno expresa hacia el aire. Y bueno, y el chamamé es eso, es un sentimiento, pero no hay una palabra específica desde mi punto de vista para significar lo que significa, lo que es, valga la redundancia, lo que es un chamamé. Aunque hay muchos estudiosos que dicen que el chamamé significa esto, significa eso, pero para mí es una palabra que salió así porque sí nada más, pero que sin embargo representa un sentimiento, una manera de expresión tan pero tan espiritual como lo es nuestro ritmo del chamamé.
Profesor, un placer que haya compartido esta tarde junto a nosotros, junto a cada uno de nuestros oyentes. Habían preguntado justamente la diferencia del guaraní que se habla en Paraguay y el que se habla en Corrientes. Creo que ha quedado bien explicado a través de su aporte. Hemos tenido una larga charla, así que la verdad, un placer contar con usted en nuestro programa.
Mira, desde siempre, desde a cualquier hora, en cualquier momento que yo les pueda servir, y repito esto, pregunten cosas que pueda yo saber o no, pero siempre voy a estar a las órdenes. Pueden encontrarme como Juan Ramón Fariña en las redes y con mucho gusto. Un abrazo grande.
Otro profesor. Bueno, ha pasado por Madre Tierra el profesor Juan Ramón Fariña, profesor de guaraní.